En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1.
Universidad de la República.
Buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, siendo las 20.05, estamos comenzando el programa número 19, último programa de octubre, y ya les adelantamos que bueno, que en noviembre vamos a seguir con Deja Vu y luego hasta el año que viene, así que no se pierdan todos los temas que vamos a tratar en noviembre. Muy buenas noches, Isaac, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Lamentando la falta de nuestra compañera Cristina, que por motivos personales no ha podido venir, pero que luego nos va a acompañar en la próxima, pero contento, vamos con todo.
Así es, le mandamos un abrazo y felicitaciones a Cristina, que bueno, está realizando su trabajo final de grado, así que próximamente también vamos a tener a otra psicóloga aquí en la mesa.
De segunda carrera.
Así
que tiene
es, ella. Licenciada en comunicación y en psicología, así que un orgullo para el programa. Muchísimas gracias, Cris, un beso grande. Y también, bueno, no vamos a contar con la presencia de Gerson Palomares, que bueno, es quien realiza las fotos aquí en el programa y también por supuesto que iba a hablar de cine, pero bueno, nos dejó una peli sobre el tema de hoy que vamos a ver si tenemos tiempo para comentarla, pero si no la vamos a dejar en las redes sociales y ustedes van a poder ver de qué se trata, porque hoy vamos a hablar de alimentación y emociones, así que pueden seguir comunicándose a través de nuestros medios, el 092-412-180 y también el WhatsApp de la radio 092-555-982. Sí, por supuesto, nuestra fanpage y también a través del Twitter, @dejavu_uniradio. Dime lo que comes y te diré quién eres. Lo que nos convoca hoy es un tema apetitoso, alimentación y emociones. Vamos a ver hoy si es así. ¿Cuán desierto tiene esta frase? Dime lo que comes y te diré quién eres. La máxima que hace siglo y medio acuñara el abogado francés Antel Brillant Savarin en su célebre tratado de gastronomía Fisiología del Gusto. Porque los alimentos que elegimos, entre los varios que tenemos a nuestra disposición, sus diversos modos de preparación, el sentido que le concedemos y los ritos que lo acompañan el acto de comer, arrojan mucha luz sobre otros aspectos de las sociedades en que vivimos.
Muy interesante lo que traes. Y un ejemplo es de los campesinos mexicanos, que consideran al maíz no solo un elemento básico de su dieta, sino un objeto de veneración, algo sagrado, el centro mismo de su cultura, de sus mitos y de sus prácticas religiosas. La alimentación va más allá de la nutrición, siendo un factor capital de la identidad cultural. La comensalidad, el hecho de comer juntos, eso que a veces se ha perdido, ¿no? Es una forma de iniciar y mantener las relaciones entre personas. Para hablar sobre esta complejidad en torno al alimento, tenemos con nosotros...
Sí, contamos con la presencia de Luciana Vieites, antropóloga social y co-creadora de Antropología Consciente. También a Valentina Vieites, que es licenciada en nutrición, es terapeuta de psicogenealogía evolutiva, también de codificación de sobrepeso, ya vamos a estar hablando con ellas. Y también vamos a contar con un contacto telefónico con el señor Gustavo Laborde, que es doctorado en estudios avanzados de antropología de la Universidad de Barcelona y también tiene una maestría en la misma universidad. Su máster es en Historia y Cultura de la Alimentación. Ahora vamos a escuchar un tema de Meghan Trainor que muestra de manera mucho más dinámica que es posible esquivar los estereotipos y deja ver que desde la casa se inculcó esto. Una manera un tanto vulgar quizás, pero hace una crítica a la figura que debe tener un artista. Cada centímetro tuyo es perfecto de la cabeza a los pies, nos dice en esta canción, All About That Bass.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that.
my beauty, beauty. Just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says, boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass. About that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de vuelta en Déjà Vu y hoy vamos a hablar de alimentación y emociones y ya tenemos aquí en la mesa a ambas invitadas, Luciana Vieites, antropóloga social, co-creadora de Antropología Consciente, como le contábamos anteriormente. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, bueno, muchas gracias por estar acá.
Bien, y bueno, también las muy bienvenidas a Valentina Vieites, que es licenciada en nutrición de la UDELAR, terapeuta en psicogenealogía evolutiva, decodificación del sobrepeso y obesidad y co-creadora de Humus Alimentación Consciente.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, vamos a comenzar entonces con Luciana para que nos cuente un poquito cómo se relaciona la antropología y la alimentación.
Bueno, ahí como sintiendo un poco lo primero que aparece en mí cuando siento estas dos cosas está relacionada con la naturaleza. O sea, estamos relacionados con la alimentación, porque la alimentación es la fuente que nos brinda la tierra. Entonces estamos en el ADN relacionados con la alimentación y con la naturaleza y por lo tanto con la tierra. Tal vez ahí como lo que viene pasando como humanidad y como colectivo es que nos hemos olvidado la profunda vínculo que tenemos con la naturaleza y con todo lo que nos da y hemos empezado a generar alimentos que no están siendo sacados de la fuente original de la naturaleza, sino que están siendo muy tratados y hasta muy invadidos por nosotros y modificados.
Está muy bueno lo que traes y viene de la mano, ¿no? Que la alimentación va más allá de la nutrición. Las bestias comen de la naturaleza y los seres humanos generalmente cocinamos alimentos. Todos los animales se alimentan, pero los humanos comen. ¿Qué te parece? ¿Qué sería la comida entonces desde un punto de vista antropológico?
Me animo a decir desde mi perspectiva.
De eso se trata.
Ahí va, como que la comida está muy relacionado con los vínculos, las relaciones, y ahí también está la familia, que a través de, más allá de que ha venido acompañándonos en los rituales de almuerzo, cena y merienda, digamos, que nos juntan y nos nuclean, hay una historia que nos atraviesa, que es la relación que se genera emocionalmente en el momento en el que entro el alimento a mi cuerpo biológico, y que tal vez muchas cosas no están, culpamos a la comida de cosas que nos pasan biológicamente, pero ahí la relación es como un poco, me parece que por ahí, por donde nos puede nutrir Vale con su formación. Pero lo que a mí me interesaba hoy también como compartir es que está habiendo una tendencia muy grande en la alimentación saludable, están apareciendo microemprendimientos de tiendas, está habiendo una tendencia a querer cambiar mi forma de comer como una moda. El Camino Verde viene teniendo crecimiento cada año, que es donde se conjuga muchos de los emprendimientos que están relacionados con tener una mejor alimentación y comer lo que saco de la tierra directamente, el orgánico.
O sea, ¿qué sería hacer un proceso regresivo tal vez entonces?
Yo siento que lo que está sucediendo es que estoy empezando colectivamente a darme cuenta de lo que mi cuerpo necesita volver a conectar con la fuente directa de donde se extrae la comida, y la comida chatarra, digamos, entre comillas, la empiezo a rechazar de alguna manera. Es una tendencia, pero es un síntoma social que está apareciendo.
Está buenísimo. Tú decías recién como una moda. ¿Tiene alguna carga negativa ese concepto de moda? Porque se dice que las modas pasan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en esto es una moda linda, digamos, que está buena y que para... desde mi perspectiva va a tener una tendencia a quedarse.
Bien.
Y ahí es porque biológicamente nosotros como cuerpo humano estamos, nuestra biología nos está pidiendo un parar.
Aquí tenemos al lado nuestro una nutricionista. Entonces, ¿toda la comida es beneficiosa? ¿Qué tenés para decir?
No, depende de qué comida, ¿no?
Y bueno, adelante.
Si es una comida que nutre o simplemente llena. Yo creo que ahí está la diferencia. Esa sería mi respuesta para comenzar.
Bien, y si tenemos que hablar de alimentación consciente, que es algo, un tema que tú trabajás.
Exacto, sí, se une perfectamente con el aporte de Luciana desde ahí, con tu introducción hoy. Y así muchas veces son las propuestas que de talleres, de charlas que doy, justamente desde ahí. Hoy hablamos de alimentación consciente. O sea, hoy, 2018, en este presente, en este momento en el que está la humanidad, que está la Tierra. Yo creo que sumar al lado de la palabra alimentación consciente ya marca una diferencia del momento en el que estamos transitando. De lo que aporta la conciencia al proceso en mejorar hábitos de la alimentación, en querer verme mejor, en la salud en sí. Entonces, yo creo que sumar esa palabra que representa muchas cosas ya marca la diferencia. Entonces, hoy incluimos la conciencia en un proceso que antes podría ser abarcado solo la alimentación desde lo que comemos y nada más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que trae la experiencia en sí? Que hay que ir, que siento como la necesidad de ir un poco más allá de lo que comemos, justamente por lo que hablábamos hace un rato. Nos vincula con el otro, nos habla de uno mismo, y ahí, traigo las emociones, ¿no? Cómo son la guía en un proceso consciente.
Acá hay una, de pronto, algunas cosas para señalar o para tal vez polemizar. ¿Se podrá realmente, tal vez traduciéndolo en otras palabras, tratar de hacer consciente la comida más bien? Porque la mayor parte de nuestro comportamiento es inconsciente.
Exacto.
O sea, ¿cómo podemos extraer a través de un trabajo, ¿no? Y poder ver, el gordo, por ejemplo, no come la comida lo come a él. Entonces eso, ahí no podemos hablar de conciencia. Entonces, sí. ¿Podrías aclarar un poquito más?
Me gustaría decir
hay...
algo ahí.
Sí, encantado.
Sí es hacer consciente de qué forma me estoy nutriendo, de qué manera estoy eligiendo nutrir, lo cual me lleva a una profundidad que tiene que ver con la vida en sí. Porque lo que nos mantiene con vida, en parte, se lo debemos a la alimentación. Pero el proceso y la propuesta abarca más allá, no solo a ser consciente que como, sino que vamos un poquito más atrás en qué desencadena o qué activa qué comer y cuánto. ¿Se entiende? Entonces,
¿cómo sería eso? No se entiende tanto.
No se entiende tanto. Claro, la conciencia no solo implica qué comer y cuánto, sino que qué emoción, en qué estado se habilita o se desencadena la reacción en que voy y me como todo, más allá de si soy consciente o no. ¿Se entiende? ¿En qué emoción estoy? Entonces, la profundidad abarca el estado previo a decidir qué voy a comer. ¿Se entiende? Porque muchas veces lo adjudicamos, le damos un poder a la comida tremendo y una carga tremenda, y que en realidad no es la comida en sí, o sea, tiene que ver en el estado en el que yo estoy, tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con cómo es la relación conmigo, y ahí empiezo a ir un poquito más profundo, tiene que ver con la relación con mi familia a un nivel muy inconsciente, tiene que ver con mi sistema de creencias, tiene que ver con qué información yo estoy manejando, tanto consciente como inconscientemente, que me lleva a comer de determinada forma, en forma compulsiva, en ansiedad, ¿se entiende? Entonces, la alimentación consciente desde esta propuesta es, sí, fundamentalmente, hacer consciente, como decíamos, si estoy comiendo o me estoy nutriendo. Y cuál es mi estado emocional que me lleva a comer eso. Entonces trabajamos desde ahí.
Bien, y bueno, y tú sos terapeuta, como decíamos, de la psicogenealogía, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiene que ver todo eso que traemos de nuestra familia, ¿no? ¿Cómo vincularnos?
Claro.
¿Qué comer? ¿A la hora que comer?
Ahí está.
¿Cuánto comer? ¿Cómo lo tratás vos, alguien que viene a presentarte, ponerle un caso que sea de sobrepeso, de obesidad,
sí,
etcétera?
Bueno, primero, justamente haciendo consciente de que somos un cuerpo físico, del cual ese cuerpo físico está, cada una de mis células lleva una información a nivel del ADN que tiene que ver con mi historia familiar y tiene que ver con mi origen. Por lo tanto, esa información muchas veces le puede dar un sentido a mis emociones, le pueden dar un sentido a la forma en que pienso, le pueden dar un sentido a mis hábitos, a mis costumbres, y uno de esos sí es a la relación que tengo con la comida. Y hay una cosa muy importante que es la relación con la comida y algo capaz que es más profundo a un nivel inconsciente, es el vínculo que tengo con la comida. ¿De qué forma me vinculo con el alimento, ¿no? Entonces, no me quiero extender mucho por ahí, pero volviendo a la herramienta de la psicogenealogía, justamente esta herramienta me permite trabajar con esa información que yo llevo a un nivel muy inconsciente en cada una de mis células, ¿tá? Entonces, lo que soy hoy tiene que ver con ese origen, tiene que ver con cómo fue mi infancia, tiene que ver con qué simbolismo se le dio en mi familia al alimento.
Todo esto es muy interesante, lo que tú traes, y hablas de pronto desde una complejidad,
sí,
que a veces de pronto es difícil entender. De,
sí,
pronto yo podría complejizarlo un poco más.
pero
por un lado hablaste de que la comida es un significante, es un,
sí,
lenguaje.
Sí.
Pero claro, por otro lado estás hablando desde un aspecto saludable. Pero me parece acá que en todo esto,
sí,
hay un... que obviamente ustedes lo deben tener trabajado, nos estamos olvidando de lo más importante, que la comida también es placer, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo tengo que ir a tu clínica, yo no voy porque tengo que hacer todo eso para comer, pensar, un ejercicio. Y la verdad es un momento de alegría, un momento,
exacto,
de placer,
exacto,
de deleite, ¿no?
Sí.
Atractivas palabras para la humanidad, ¿no? que está el placer sexual, está el placer de la comida, lo erótico.
Es que esa es una emoción que...
Entonces, entonces estamos en un límite que tenemos que tener cuidado, ¿no? Mm. Como en alguna medida, bueno, de pronto va gente conflictuada, con cantidad de problemas, que quiere saber qué es lo que está pasando, y a través de la comida y de ese lenguaje. Pero bueno, tampoco nos olvidemos de que también comer es placer, ¿no?
Claro, que en realidad para todos, y bueno, capaz que cuando tenés algún trastorno alimenticio o comenzás con un sobrepeso, también le das muchísimo más importancia al placer que te genera el comer. Quizás a muchos nos ha pasado que te sentís mal, te sentís angustiado y querés comer eso, algo rico que sabés que te va a levantar y te va a hacer sentir bien.
Sí, eso que están aportando está buenísimo, porque y es re interesante. El tema es sí mantener esa sensación de placer. O sea, todos, está buenísimo permitírselo. Es más, nunca trato de excluir esa experiencia de sentir placer al comer. O sea, yo lo experimento. Pero el tema es cuando es desde el único lugar en que yo obtengo placer, solo comiendo. Entonces, ahí muchas veces le pregunto a la persona, ¿y en qué otras experiencias conectás con esa sensación? O sea, la reconoces y la reconoces, reconoces el placer. ¿Solo comiendo? Entonces ahí la persona también toma conciencia, porque eso le pone una carga bastante fuerte al alimento. Entonces, si se puede, el trabajo va en comer saludable, nutrirnos y experimentar el placer, las dos cosas. O sea, no se excluye el placer, al contrario, se integra, pero me parece buenísimo hacer hincapié ahí, e incluso invito a eso, a observar, ¿no? Si es desde la única forma en que obtengo el placer.
Si es de la única forma, indudablemente estamos agarrados a la baranda de la comida, es porque hay carencias.
Claro.
Obviamente la vida no es solo comer.
Ahí está.
Bueno, comer... El devorador, ya me voy un poco a los orígenes y a la historia, ¿no? Come para no ser comido, para ser devorado. Esto casi es la génesis del psicoanálisis, toda la cultura grecorromana, ¿no? En el Museo del Prado, en Madrid, están los monstruos de Goya. Una sala tiene 8 salas. Una sola de las salas es los monstruos. Y, por ejemplo, muestran a Saturno, que está comiendo a su hijo. Entonces algo pasa con el devorador que devora para no ser devorado. Okay. Donde la comida, hay un chiste, ¿no? Como nada. Nada, todo lo que come, nada. Y bueno, realmente el gordo de pronto no come la comida, sino lo que significa y en qué lugar. Claro. Ese significante comida lo retrotrae a conflictos. Indudablemente, como psicólogo hablo desde mi vida personal, gordo, que siempre seré gordo en mi cabeza, aunque no esté gordo, y por otro lado de mi clínica, que lo escucho con mis pacientes, lo veo en mis libros, bueno, hay algo ahí que está fallando, si la comida es el único motor, ¿no? Obviamente que, bueno, es una parte importante.
Bien, ahora, trayendo eso que dice Isaac, ¿no? Que por ahí tenemos ese concepto en la comida, soy un gordo que siempre seré gordo. ¿Se puede cambiar eso? Para no darle una connotación negativa, ¿no? Al concepto.
Yo, a mí lo que me venía escuchándolo a él es que cuando uno empieza a desprogramar ciertos patrones y de imágenes internas que a veces vienen también por cómo los otros me nombraban a lo largo de mi experiencia y de mi crecimiento, que me enmarcó, me estigmatizó y me dejó en algún lugar, es que este camino que nosotros estamos compartiendo con Vale tiene que ver con el autoconocimiento y que yo puedo encontrarme yendo a una clínica y atenderme con una nutricionista desde el lugar de el control, que es externo a mí, o sea, hay alguien que me dice qué tengo que hacer para cambiar mis conductas alimenticias para yo lograr el estado deseado. O puedo pasar por un proceso donde algo se detiene y el camino es hacia adentro de mí. Y ahí empiezo a desprogramar y a ver qué cosas de que hay adentro de mí me quiero quedar y cuáles quiero dejar ir para empezar a darle espacio a que capaz que esa imagen interna del gordo de la familia o el gordo dentro de la clase o dentro de mi trabajo empiece a entender por qué yo necesité tener ese lugar y hoy puedo elegir tener otro, internamente hacer ese camino. Entonces, hay algo que trae esta palabra que las dos ponemos de conciencia y que las dos somos hermanas, y tiene que ver también con nuestra experiencia dentro de la familia. Venimos de una familia de una madre nutricionista. Entonces, las dos estamos trayendo una experiencia que nos atravesó.
Carnal.
Y que nos hizo estar hoy acá compartiendo esto, porque aprendimos mucho de nuestra mamá, que siempre nos enseñó mucho control en temas de la comida. Entonces, hoy nos junta la sanación de que hay otras formas de vincularnos.
Claro.
Y también el que es obeso o está en sobrepeso, como el que no, no puede subir de peso y está en el lado opuesto.
Qué interesante lo que traes, me recuerda a lo que dice el poeta: quien habla con uno mismo hablará con Dios un día. Y con respecto, ¿no?, a la comida, el valor significante, ¿no? Esto que traías de tu madre nos trae a los orígenes, ¿no?
Lo que decíamos hoy, digo, la importancia de los patrones que uno trae de la familia y cómo se ha relacionado.
Bueno, justamente fundante, porque el primer contacto que tenemos con el mundo es con el pezón. Sí. Ese momento primordial, único e irrepetible, que será el modelo luego de toda nuestra subjetividad y nos marcará para siempre. Es como la canción parece infantil del Magic Dragon, disfrútalo, que nunca más lo vas a volver a disfrutar. Y ese contacto con el pecho, único y primordial, a través de cómo todo se empieza a resignificar
desde ahí,
desde ese momento, y esa traza, ¿no?
El vínculo de la mamá con su bebé, la lactancia materna y demás.
Y cómo la alimentación, ¿no? El pecho, ¿no? Inclusive el gesto, ¿no? Que es universal, le pones la cucharita, no, corre con la cabeza. El no comer, o cómo toda la significación tiene que ver, la propia sociedad. Está el mito bíblico de la génesis del hombre. Está basado en la Biblia, ¿no? De comer el fruto prohibido, la tentación. Están trayendo cuáles son los límites. Cómo a partir de ahí aparecen las normas, la interdicción, ¿no? Acceder al deseo como prohibido y a través de la inteligencia. Y bueno, y a partir de ahí se disparó todo, ¿no? El placer, algo prohibido, el primer contacto, la traza. Que usted lo trae muy bien. Y más allá que... de generar una profesión, ¿no? Esa marca, esa traza indeleble, ¿no?
Sí.
Y hoy hablábamos, bueno, de ambos, ¿no? Como, por un lado, en un punto está la gente que es obesa o tiene un problema con el sobrepeso, y por otro lado también está las personas, digamos, que sufren de trastornos como puede ser la anorexia, ¿no? Que también está muy vinculado a la imagen, ¿no? Que muchas veces se puede ver, pero también que tiene que ver, bueno, con los modelos. Y en este caso vamos a escuchar a Alanis Morissette, que fue una persona que precisamente sufrió de joven tanto anorexia como bulimia. Y ella confesaba que en declaraciones a la revista Hell hace ya unos años, porque esto le pasó en la adolescencia, que era una mujer muy joven en el centro del ojo público y estaba intentando protegerme de mí misma, intentando protegerme a mí misma de los hombres que usaban su poder de forma que era demasiado joven para manejar. Que muchas veces esto también pasa, ¿no? En ámbitos de artistas, de público, el poder de otras personas más grandes, cómo también se relaciona con esto, ¿no? Increíblemente ella utilizó la anorexia, quizás para no gustar, para poner poner el límite, ¿sí? En ese control de poder. Vamos a escucharla y a la vuelta vamos a contar con la palabra de Gustavo Laborda y seguimos aquí con Valentina Vieites y con Luciana Vieites. Ya volvemos.
Overwhelmed, I'm lost, but I'm hopeful, baby. Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.
Ellas haciendo historia.
El Mundial Femenino Sub-17 2018 se disputará en Uruguay desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Contará con tres sedes: Montevideo, Estadio Charrúa; Colonia, Estadio Supichi; y Maldonado, Estadio Domingo Burgueño.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos en Déjà Vu y estamos en contacto telefónico con Gustavo Laborde.
Muchas gracias, Gustavo, por tu presencia.
No, gracias a ustedes.
Y además es algo para puntualizar. Estamos tratando de la comida y tú suspendiste una comida para hablar con nosotros. Muchas gracias.
No, por favor.
Queremos recordar que Gustavo Laborde es un especialista que ha dedicado su vida a esto, que es antropólogo de la Facultad de Humanidades, después estuvo en España haciendo estudios avanzados de antropología en la Universidad de Barcelona, título de disertación y tesis, Identidad Uruguaya de la Cocina, narrativa sobre el origen. En fin, no nos daría el tiempo y tiene una bibliografía muy vasta y también es un hombre que anda en radio. Bueno, una pregunta primera, ¿no? ¿Qué es para ti la comida como antropólogo?
Bueno, esto no solo para mí, creo que para todos. Nosotros, para vivir, para sostener requerimientos biológicos, digamos, tenemos que alimentarnos. En condiciones normales, si nos lo podemos permitir, por lo menos dos veces o tres veces o cuatro veces al día. Hay veces que obviamente esto no se cumple. Pero bueno, lo que sabemos los antropólogos, sobre todo los que nos dedicamos a la antropología de la alimentación, es que no solo comemos para vivir, sino que además la comida tiene significados. Entonces, obviamente la comida nos aporta nutrientes, pero también otro tipo de símbolos cuando las comemos.
O sea que tú hablas de significados, podemos hablar desde el lenguaje, de una semántica de la comida.
Sí, la comida es un sistema, se parece mucho al lenguaje y se compara constantemente, entre otras cosas porque, bueno, los humanos nos diferenciamos del resto de los animales porque tenemos un lenguaje articulado. O sea, otros animales pueden tener comunicación, pero nosotros tenemos un lenguaje articulado, y del mismo modo somos los únicos que cocinamos, ¿no? O sea, todos los animales se nutren, pero los únicos que cocinamos somos los humanos, y todas las sociedades humanas cocinan. Y la cocina es un sistema de significados. O sea, para nosotros las comidas que hacemos, estas que estaba describiendo, o sea, si podemos hacer dos, tres o cuatro comidas al día, ¿no? Nosotros hay alimentos que los consideramos de desayuno, alimentos que tienen sentido al mediodía. Sabemos distinguir entre alimentos de fiesta y alimentos de domésticos de todos los días, ordinarios, digamos, ¿no?
O sea que podríamos decir que, ¿cómo es que se comunica con la comida? ¿Si es un lenguaje?
Ah, mira, te pongo un ejemplo cotidiano. Ahora con las redes sociales la gente sube muchas fotos de comida, ¿no? Esto tiene un nombre que se le ha puesto, que es food porn, ¿no? O gastropornografía, no en el sentido de pornografía, digamos, si lo pudiéramos cambiar por no sé,
erotismo tal vez, ¿no?
Sí, pero más que erotismo, digamos, algo así como obscenidad, ¿no? Mostrar todo el tiempo lo que se está comiendo, ¿no? Cuando uno sube una foto a las redes sociales, está comunicando qué es lo que come, pero al mismo tiempo comunicando estilos de vida.
Ah, qué interesante, ¿no?
¿Qué es lo que yo estoy comiendo? ¿En qué contexto? si uno es vegetariano y muestra su comida vegetal, o sea, cuando alguien decide hacerse vegetariano, es una forma de comunicar su estilo de vida y sus ideas también, ¿no?
Bien.
Cuando nosotros nos juntamos a comer un asado los domingos, eso se da en un contexto particular de nuestra cultura, en el que el asado tiene un significado específico.
Contanos precisamente, Gustavo, bueno, ¿por qué elegiste en ese caso tu maestría, ¿no?, que tiene que ver con el asado en Uruguay?
Sí, no, eso tiene mucho tiempo, esa es mi tesis de grado. Me interesaba eso precisamente, saber qué tipo de significados tiene el asado, eso cuando nosotros decimos a alguien, che, vamos a ver si comemos un asadito, ¿no? Eso tiene un significado porque el asado es una ceremonia de comensalidad, no se come un martes al mediodía, ¿no? Se come por lo general un domingo o un sábado o por la noche, digamos, pero es una comida que se extiende durante varias horas.
Entonces podríamos decir que hay una cocina uruguaya. ¿Se puede hablar de cocina patrimonial uruguaya?
Bueno, ahí son varias cosas, ¿no? Cocina uruguaya, los uruguayos tenemos una cocina que todos distinguimos. Todos sabemos si una pasta o una pizza o una milanesa, digamos, ¿no? Estoy nombrando comidas, digamos, que tienen su origen fuera de nuestro país, pero sabemos si están hechas o no a la manera de nuestra comunidad. Lo podemos distinguir claramente, ¿no? Comida a los uruguayos es una actividad performática, una actividad que hacemos todos los días. Hay hombres, pero sobre todo mujeres, porque más allá de todos los discursos y la moda de cocinar entre los hombres, básicamente la que siguen cocinando son las mujeres, que hacen todos los días, ¿verdad? Y es una práctica compartida y hay platos que nosotros podemos identificar como de nuestro repertorio clásico, digamos, ¿no? Algunos capaz que ya se comen menos, pero si hablamos de zapallitos rellenos, niños envueltos, milanesas, pastas, ñoquis los 29, no sé, los bizcochos, en fin, un montón de platos que nosotros identificamos como nuestros, ¿no? Sabemos que la paella, por ejemplo, no es un plato característico de nuestra cocina, pero hay otros platos que sí son característicos de nuestra cocina. Entonces los uruguayos en ese sentido tenemos una cocina, como tienen todos los grupos sociales, todas las comunidades, todos los países.
Ajá.
A veces son regionales, a veces son de índole nacional, pero todas las comunidades humanas tienen una cocina propia.
Sin duda que caracteriza con otros grupos, cada cultura.
No es exclusiva.
¿Cómo, perdón, Gustavo? No te escuchamos. Digo, la última parte.
Ah, que puede ser una cocina que no tiene por qué ser exclusiva de nuestro país, pero tenemos una cocina propia.
Bien, bien, que también vamos adoptando, por supuesto, y que traemos. Ahora, yo, ahora escuchándote y viendo a las chicas acá, me preguntaba, ¿cómo hace un vegetariano para ir al encuentro de ese asadito el domingo? ¿No? Un vegano. ¿Cómo es la forma de vincularse?
Le hemos empezado a hacer espacio a las verduras en la...
Sí, ¿no?
La lechuga es lo que está abajo de la milanesa y que después la dejamos.
Claro, exactamente.
Tienen que, bueno,
decorativo para...
Ahí está. Se va metiendo a la parrilla para poder también, bueno, involucrar los diferentes modos de alimentarse, ¿no? Porque si no, dejas de lado al amigo que no va al asado.
Claro, claro. Sí.
Bueno, hoy se pregunta mucho a la gente cuáles son los hábitos antes de traer un invitado, qué es lo que come, qué es lo que no come. Sería muy antisocial, ¿no?
Un fenómeno muy propio de nuestro tiempo, que es la particularización de la dieta, ¿no? Antes se sentaban a la mesa muchas personas y todos comían lo mismo. En cambio ahora, cada uno, ¿no? Algunas son elecciones, por ejemplo, ser vegetariano o ser crudivegano o comer solo productos orgánicos, ¿no? Esas son elecciones que hacemos.
Bien.
Hay otras que son, digamos, que tienen que ver con patologías, ¿no? Si sos celíaco, si sos intolerante a la lactosa, etcétera. Uh-huh. Son cosas uno no las elige.
Claro.
Pero otras que sí se eligen. Y hay un fenómeno muy marcado de la cocina de los modos de comer de nuestra época, que son cada vez más singulares. La gente ha singularizado sus dietas.
Bien.
Ha habido un una fragmentación, podríamos decir.
Y que anda mucho a la vuelta también, muchas dietas que andan a la vuelta, por eso también hoy contamos con la licenciada de nutrición, ¿no? Que nos está dando muchísimos conceptos de cómo ser consciente a la hora de elegir también nuestros alimentos y nuestra dieta. Gustavo, ya tenemos que ir finalizando, te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Quisieras dejarnos algún concepto, alguna reflexión final para toda la audiencia?
Bueno, no.
Pero alguna opinión tuya, ¿no? Para dar un cierre.
Que reflexionemos, digamos, sobre la comida, sobre cómo nosotros conceptualizamos. Hay una frase que dice Levi Strauss y que después usó Marvin Harris, que son dos antropólogos, uno el primero francés y el segundo estadounidense, muy que se dedicaron mucho a la comida. Bueno para comer, bueno para pensar. Nosotros pensamos mucho a través de la comida, es una categoría cognitiva, uh-huh. La comida, y bueno, hay veces que no sé, yo la otra vez leía una frase de un candidato a presidente, no importa quién, pero decía, nadie piensa en la ideología cuando come. Yo decía, caray, vaya si se piensa en la ideología, todos comemos de manera ideológica, hay cosas que no las comeríamos.
Y eso, pero tal vez se hace referencia a que la revolución la hace el hambre.
La dejamos para otro momento, para otro programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y contamos contigo para otra oportunidad.
Perfecto.
Muy amable.
No, okay. Chao.
Bien, ahí entonces estábamos hablando de la Borde. Y me quedaba pensando, chicas, y ya también que nos faltan minutos para el cierre del programa, entonces se está respetando más estas diferentes formas de alimentarse, de comer y de relacionarse a la mesa. En esto que, bueno, hay una mesa, por ejemplo, estamos nosotros aquí y, bueno, y cada uno tiene su propio plato, ¿no? Diferente. ¿Ustedes ven que hay una aceptación de la diferencia? Que muchas veces también pasa que vas a una reunión y, bueno, tenés que comer lo que hay o si no lo comes ya te miran mal.
Uh-huh. Sí, sí, yo.
¿Cómo lo ven?
Sí, yo creo que, bueno, eso se observa, en mi experiencia se da, en mis vínculos. Y eso, no sé, habla de algo bueno, o bien. Sea, habla de no seguir como un patrón de que, bueno, acá se come esto y no hay lugar al otro a que el otro también decida qué quiere. Por esto que hablábamos hoy, ¿no? La alimentación tiene que ver con la identidad de uno, la forma en que uno se vincula con el otro, de expresarse. Y para mí es ese cambio que se está dando es muy positivo. O sea, yo lo veo como algo muy, muy a favor.
Bien. Luciana, vas a estar dando un taller el próximo lunes que se titula ¿Por qué hablamos de alimentación consciente hoy?
Sí, yo.
Luciana, dije Valentina. Valentina, perdón.
No, bien.
Valentina.
Sí, este lunes en la Asociación Otros Mundos, Otras Voces.
Bien.
Vamos a estar invitando.
Y ahí hablas, y capaz que estaría bueno así un cierre, ¿quién y qué nos hace elegir la cantidad y la calidad de los alimentos que comemos? A veces creemos que estamos eligiendo todo el tiempo, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, esa sería una linda forma también de ir cerrando acá desde esa invitación, ¿no? Desde, como hablábamos, la invitación es a la reflexión, a empezar a preguntarnos, a empezar a hacer una pausa y observarse. Y porque la reflexión da lugar al cambio, ¿no? A esto, a ser consciente qué información estoy manejando. Entonces, yo la pregunta la dejaría abierta, ¿sabes?
Bien, bien. Y bueno, por supuesto que todos los interesados tenemos aquí el teléfono de Valentina y también por nuestras redes para que puedan asistir.
Exacto.
¿Sí?
Gracias.
También van a estar dando juntas, sí, en este caso, Valentina, sí, y Luciana, ambas Vieites, otro taller que tiene que ver con un poco de lo que hemos ido hablando en, sí, este programa que se nos pasó volando, que tiene que ver con el equilibrio entre el ser humano y su alimentación en la actualidad, ¿no? Encuentro entre la antropología y la nutrición.
Sí.
¿Qué nos puedes adelantar?
Es una exploración experiencial, digamos, es un taller que va a ir mucho a la pausa, al sentirnos, y va a ir también a abrir esto de quién decide sobre qué como, si estamos automatizados, o hay una elección personal consciente donde yo decido qué quiero comprar y a quién estoy apoyando cuando compro un alimento, a qué industria y qué hay atrás de todo eso. Entonces, parte de lo que está pasando hoy en la actualidad es que más personas estamos tomando conciencia de qué hay atrás de todo lo que yo muevo a través de un pequeño acto, de un movimiento en un supermercado, uh-huh. a quién quiero colaborar. Y también ahí estoy decidiendo yo qué quiero ingresar en mi cuerpo que esté lo menos sintetizado posible. Así que en realidad es una invitación, que es un espacio de taller donde vamos a profundizar todo lo que hablamos hoy, uh-huh. y va a ser una experiencia que en realidad va a ir para algún lugar,
sí.
en cada uno.
Exacto.
Bien. Muy bien. Esto va de la mano, ¿no? Algo que de un estudioso de esta temática, un sociólogo que yo admiro, que es Pierre Bourdieu, y en el sentido del gusto, ¿no? Como la comida, lo que nosotros muchas veces creemos que elegimos, él lo estudió como un obrero come de determinada manera, un empleado de otra manera, ¿no? Papas come un obrero, pero papas al curry ya es algo distinguido. Y no es una broma, ¿no? Entonces, como muchas veces... estamos hablados por un discurso ajeno, ¿no? Y en ese momento viene la tarea de ustedes de hacer consciente para decodificar, desencriptar esos mandatos, ¿no? Que están a la orden del día, en las costumbres y hábitos, y que hay normativizadas muchas conductas nocivas, además en la comida, el propio consumo, ¿no? La droga es el consumo, ¿no? Bueno.
Ya estamos haciendo el cierre. Muchísimas gracias a ambas nuevamente por el tiempo, por todo lo que han compartido con nosotros. Y queremos, antes de irnos y del cierre a cargo de Isaac con su texto que eligió para hoy, queremos invitarlos a el tercer laboratorio que presenta Payasos de Hospital con los chicos que estuvieron aquí en el programa semanas pasadas. En este caso está dirigido a payasos, actores y artistas y se va a realizar el sábado 10 y domingo 11 ahora de noviembre, ¿sí? Así que también vamos a dejar aquí en producción y en las redes para que puedan participar de este taller de OPA Payasos.
Muy bien, esta vuelta nos convoca un autor francés que tiene que ver con la temática, que es Rabelais, François Rabelais, en la novela de Pantagruel, ¿no? En donde las abundancias, cenas pantagruélicas, están siempre vinculadas a la alegría, a la sabiduría y a la bondad. Por tanto, la comida bebida porta un sentido ético muy vinculado con el humanismo. Proclamado por el autor, su época, incluso no se trata de banquete de holgazanes, sino de personas trabajadoras que solo dedican tiempo para alimentarse, aunque de manera fuerte y variada, tras la jornada laboral, como dice Panurgo, uno de los personajes, de la yerba del trigo podéis hacer una hermosa salsa verde, de ligera cocción, de fácil digestión, la cual alegra la mente, regocija los espíritus animales, alegra la vista, abre el apetito, deleita el gusto y fortifica el corazón. Salud. Stupid girls, stupid girls, stupid girls. Girl president, she's dancing in the video next to 50 Cent. They travel in packs of two and three with their itsy bitsy doggies and their teeny weeny tees. Where, oh, where have the smart people gone? Oh, where could they be? Yeah. Maybe if I act like that, woo, that guy will call me out. What if I'm a hot seat girl? I don't wanna be a stupid girl. Maybe if I act like that, flipping my blood, yeah.
God, you guys, I totally had more than 300 calories. That is so not sexy. Oh, no. Oh, good one. Can I buy that? No. I will be skinny.
Do you think? Hey, do you think? Yeah. I like this. Like this, like this.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.